Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Es un gusto que nos acompañe en Voces del Tiempo. Mi nombre es Laura Duarte y vamos a conocer historias de nuestros adultos mayores, quienes comparten sus experiencias y sus saberes. Hoy nos encontramos con el señor Máximo Juárez Díaz, que nos va a platicar su historia. Señor Máximo, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí.
Desde la tierra del mezcal, ¿es usted oriundo de ahí?
Exactamente, de Palpan, Morelos, de Baranda. La tierra del mezcal y el camarón.
¿Qué recuerdos tiene? Platíquenos.
Bueno, hay muchos recuerdos bonitos de mi infancia cuando pues yo tenía... Me recuerdo que desde que me cargaba mi madre, tenía yo un año, dos. A los 3 años ya me acuerdo que andaba yo en la calle jugando y nos gustaba montarnos en los morillos de cuando pasaban los burros cargados de morillos. Nos gustaba montarnos y que nos llevaran arrastrando hasta donde nos bajara. Y pues eso es uno de los recuerdos muy, muy bonitos que pues a mí me traen en el pensamiento.
¿Cuántos años viví ahí?
Viví más o menos 5 años. Uh-huh. Ya de ahí, desde... Entró a trabajar mi papá a la planta de luz en Alameda. Nos mudamos para la planta que se llama Campamento Alameda. Y ahí hay una planta de luz hidroeléctrica. Ahí entró a trabajar mi papá como ayudante de operador, que les llaman turbineros. Entonces nos fuimos para allá toda la familia porque le rentaban una casa de la misma compañía. Allí crecimos más. Bueno, entramos a la escuela. Y estuvimos 4 años en la escuela, porque ya no había más que hasta cuarto, de primero a cuarto. Y yo le dije a mi papá, ya no, ¿ahora qué hacemos? Dice mi papá, como a mi papá también le gustaba el campo, y tenía muchos animales y todo eso, se van al campo, porque yo no los puedo mandar a estudiar. Y pues yo me quedé muy triste y dije, bueno, voy a ver la manera, ¿cómo le hago? Pues yo me quiero ir. Yo no quiero ser del campo. Y había un... Llegó un maestro de aquí de Cuernavaca, allá, a dar clases a Palpan. Uh-huh. Era Palpan, cuando llegó ese maestro a Palpan a dar clases. Y yo, era muy amigo de mis hermanos. Uh-huh. Entonces iba a la casa a jugar baraja con mis hermanos, con mi hermano mayor. Y una vez solo le digo, profe, ¿por qué no me ayuda a irme a Cuernavaca a estudiar? ¿Quieres seguir estudiando? Digo, sí, es que aquí ya no hay más hasta cuarto. ¿De verdad quieres ir? Digo, sí. Y ya le dijiste a tus papás, le digo, pues no, pero yo creo que no me van a dejar, pero yo sí me voy. Y así lo hice, sin consentimiento de mi papá. Uh-huh. Mi mamá sí estaba de acuerdo. Entonces nos trajo aquí a Cuernavaca. Yo tenía, 9 años. Y llegamos a la casa del profesor. Entonces, como que ya ves que el como dice el dicho, el arrimado y el
muerto a los 3 días.
Bueno, eso, sí. A los 3 días apesta. Entonces, como que no le hacíamos buena digestión a la mamá del maestro, sino a las cuñadas y todo eso. Nos veían mal, ¿no? Como que no, no le hacíamos buena digestión. Y entonces afuera había un cuartito de madera con láminas de aceite. Uh-huh. Y le dije, profe, ¿nos podemos quedar ahí? Dice, sí. Entonces nos fuimos a ese cuartito, pero tenía piso de tierra y todo eso. Y en tiempo de lluvias, O de ahí pasaba un canal, se derramaba y se metía al cuarto. Y luego yo estaba, veía cómo las cosas estaban.
Flotaban,
sí, flotaban. Y bueno, allí estuvimos con mis otros dos hermanos y yo. Y en ese lapso de que iba yo de Mentriaga quinto, ahí en la escuela de Matitlán, al quinto a sexto. Y yo, pues como mi papá no quería que nos viniéramos, yo nunca le pedía dinero porque me daba vergüenza. Uh-huh. Que me dijera, yo no los mandé, se fueron solos porque quisieron. Y yo lo que hacía era ir al mercado, ayudar a cargar canastas. Y ahí me ganaba yo un pesito o lo que me compraba mis cuadernos, me compraba mi lápiz y me iba yo a la escuela en la tarde, iba yo en la tarde y así estuve. Y después, ya cuando iba yo en sexto, había un señor ahí que tenía una tienda de abarrotes y fui a pedirle trabajo y sí me dio trabajo. Me dijo, no, te voy a pagar unos 50 y como me vio descalzo, dice, y te compro tus guaraches. Y ahí trabajaba yo en la mañana, entraba, dice, pero vas a entrar a las 5 de la mañana a recibir el pan, porque se vendía pan antes en las tiendas. Y yo a las 5 entraba yo a recibir el pan. Uh-huh. Y todo el día estaba ahí trabajando en la tienda. Y en la tarde ya me iba yo a la escuela. Y saliendo de la escuela volvía yo otra vez a la tienda porque vendía alimento para marranos. Uh-huh. Y yo venía a despachar. Y cerrábamos a las 8 de la noche. Hasta que no, como vendíamos helados y gelatinas, hasta que no llenaba yo los moldes, ya me iba a descansar. Pero a las 5 tenía que regresar. Y así fue mi estantía de cuando yo me llegué a Cuernavaca. No fue muy...
De mucho esfuerzo, de mucho sacrificio.
Claro que no, sí, porque no, yo no, no me sentí yo que gozar mi infancia. Y así estuve. Luego de ahí me fui a la secundaria. Estuve 3 años en secundaria en Chapultepec. Esa era una secundaria particular. Uh-huh. Que yo ahí conocí a muchos amigos y salí de la secundaria y el maestro que me llevó aquí me consiguió media beca en la Colón, en la Cristóbal Colón. Uh-huh. Pero le digo a mi esposa, tú sabes que cuando se tiene hambre la letra no entra. Y pues yo no sentí yo que no aprendí yo nada en la Colón. Y muy exigente, me daba vergüenza, me daba pena con los demás porque eran puros niños bien. Uh-huh. Y yo no, yo sin dinero, nomás sin comer, nomás iba yo a la escuela. Pero no, sentí yo que no retenía. Y troné el tiempo que estuve en la escuela, tuve primer y segundo de prepa, pero no logré pasar nada de... Siempre sacaba yo malas calificaciones y mejor me salí y me dediqué a trabajar. Y me gusta mucho el fútbol. Y entonces empecé yo a jugar fútbol y por el fútbol logré trabajar en diferentes... En lugares, trabajé en Textiles Morelos, trabajé en Paxa, trabajé en Cementos Portland Montezuma. De ahí, cuando yo trabajando, dije, no, pues yo quiero seguir estudiando, porque trabajar es muy duro. Y yo de por sí me vine a estudiar, quería yo ser alguien en la vida. Yo, ¿cómo yo me voy a quedar así? Y logré entrar a la universidad, a Técnicos Laboratorios de Bioquímicos. Y pues me gradué. Me dio mucho gusto porque cuando yo dejé la escuela y cuando entré a la universidad no sabía yo, ya se me había olvidado muchas cosas. Y me acuerdo que luego maestros me preguntaban, ponía yo a temblar porque yo ya había dejado la escuela y le eché ganas porque me daba pena que luego a veces no. Por ejemplo, en la materia de inglés teníamos que aprender inglés porque las prácticas eran en inglés. Y una vez la maestra tenía que me pregunta y no supe, me puso delante de todos, me dio mucha pena. Y eso me sirvió
para motivarlo, sí.
Y me empecé a meter más al estudio, al inglés y aprendí tanto. Uh-huh. Y pasé el examen con 8. Me acuerdo muy bien. Y así con todas las materias, porque yo venía descanchado. Y así empecé a meterme bien con las materias y logré logré graduarme de técnico laboratorio, estudio químico. Hice mi servicio social, lo hice allá en la misma universidad, en el laboratorio de análisis clínicos. Y así ya me dieron mi carnet pasante, me fui a trabajar a un laboratorio, pero no vi que antes no era bien pagado eso. Y luego me metí a dar clases de laboratorio de química y de química, pero también me daban poquitas horas y no resolvía mis problemas. Fue cuando empecé a pensar en otras cosas,
en otras posibilidades,
porque yo quería tener medios económicos uh-huh. que me ayudaran a vivir bien. Entonces fue cuando me fui a México a la compañía de luz.
Okay. ¿Qué le parece si ahí vamos a dejar tantito esta conversación? Sí. Porque vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir conversando con el señor Máximo Juárez acerca de su historia.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchas gracias por seguirnos acompañando a conocer la historia del señor Máximo Juárez. Nos decía el señor Máximo Juárez, quien es técnico laboratorista bioquímico, que de aquí de Cuernavaca se fue a la Ciudad de México. Pero antes de que nos comparta toda esta historia, ¿cuáles eran las funciones que se hacía como técnico laboratorista?
Bueno, cuando yo estuve de técnico laboratorista en clínicos, me dedicaba a hacer lo que son los análisis clínicos, uh-huh. por decir los coprosparoscópicos, análisis de agua, de tierra, en el campo de la tecnología de laboratorio. Uh-huh. Eso es lo que yo me dedicaba. Cuando entré al laboratorio de una fábrica, es lo que hacía yo, análisis industriales. Uh-huh. Y en las clínicas, análisis de sangre.
Clínicos.
Uh-huh. Sí, clínicos, lo que es todo clínico. Pero pues no, yo vi que no me redituaba económicamente el dinero. Fue cuando yo le fui a buscar, yo quería hacer más. Por eso yo ya no, y me salí y empecé a dar clases. Uh-huh. De laboratorio y la química. Pero pues ya ves que en las secundarias te dan una hora a la semana, 2 horas. ¿Y qué hace uno con una hora, 2 horas a la semana, que pagaban bien poquito la hora? Tampoco me sacaba de apuros. Fue cuando empecé cuando me fui a México a buscar otros
caminos.
Sí. Y fue cuando me encontré un amigo allá que me dice: no, pues, ¿por qué anda tú? Vas a Compañía de Luz. Tú tienes derecho porque tu papá es jubilado de Compañía de Luz. Pues, oye, tienes razón. Y me fui al sindicato de electricistas a empezar a ver si yo podría ingresar. Fue cuando pues ya me dijeron: no, sí, tienes que sacar una credencial para que puedas aplicar al puesto, a cualquier puesto. Y sí, fui y me dieron mi credencial y ya. Con eso iba yo a aplicar a los puestos. Pero no tenía buena suerte porque siempre los reprobaba, según allá. Okay. Había que tener palancas. Ya es que cualquier trabajo, hay que tener una palanca. Y yo siempre se los he dicho: así sepas, eres el más sabio. Si no tienes una palanca, no vas a entrar. Y ya se me pasó a mí, que no tenía ni una palanca y nunca pasaba yo los exámenes. Uh-huh. Digo, pues, ¿cómo yo?
Sí.
No, y por fin iba yo diario, ya como 2 años estuve yendo, viniendo. El que persevera alcanza. En ese trayecto conozco a mi esposa, yo no tenía trabajo y me la conocí, pero pues ya con unos chavos, ay, no importa, es una chava y me gusta. Y fuimos, fui con mis primos a tomarnos una cerveza a un bar y pasamos donde decía baile con este un grupo muy conocido aquí de Cuernavaca. 10 pesos la entrada. No, oh, pues vamos, entramos. Y ahí fue cuando conocí a Araceli. Uh-huh. Y entonces ella dice que, me platica que dijo, ay, me gusta leer la patilla. Habían yo usado patilla y todo eso. Y me mandó pedir un cigarro. Yo no, nunca he fumado, gracias uh-huh. a Dios, no se me ha dado eso. Uh-huh. Y llevaba yo una camisa con una bolsita aquí, llevaba yo una cajetilla de cigarros, pero quién sabe de quién era, porque no eran míos. Uh-huh. Y yo nunca fumo. Y un niño me dice, oiga, dice la señorita que está allá, que no le regaló un cigarro. Ah, aquí traigo, pues sí. Y luego, dele, se lo llevo, yo se lo voy a llevar.
Aprovechó de decir, claro.
Y ya llegué ahí con ella, lo que quiere el cigarro, soy yo. Toma. Y ya empezamos a platicar y todo eso, y vamos a bailar. Nos conocimos, y que tú allá, y que yo acá, y que. No, pues que soy de Chiconcua. Bueno. A ver si por ahí no te voy a ver un día. Y quedamos así. Pero porque ella ya estaba trabajando y se iba hasta Querétaro. Uh-huh. Y me decía, no, yo no vengo hasta fin de semana. Me dice, porque no me vas a ver. Y una vez vení yo de ahí en Cuernavaca, en el mercado Dragón, en el puente Dragón. Uh-huh. Venía caminando y me encuentro un amigo de ella, de allá. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿no vas a ir a ver a Celia? Y dice, ahí está. ¿Cómo? Sí, se vino de Querétaro. Ahí voy. Y bueno, pues cuando uno quiere,
claro,
no hay imposibles que lo paren a uno. Uh-huh. Y así empezamos a ser amigos, conocernos, luego novios. Y para no hacerlo muy cansado, en 3 meses nos casamos. Claro. Nos conocimos, tuvimos 3 meses para casarnos. Uh-huh. Bueno, para conocer más bien. Sí. Y yo no tenía trabajo. Uh-huh. Y entonces, cuando ella se iba a Querétaro, le decía yo, ¿cuándo vienes? Ya me decía. Y luego luego ya nos fuimos los dos, porque no me la llevé, nos llevamos los dos.
Sí.
Y pues ya, ¿sabes qué? Estoy embarazada y yo sin trabajo. No, que no sabía yo qué hacer, Uh-huh. Y allí sí mi papá entró. Aquí me llevó, nos llevó a Coatlán del Río a casarnos. ¿Por qué hasta allá? Porque como yo era de el pan de Coatlán, nos fuimos por ahí, pasamos y dice, que hay registro civil, voy a ver si casan los sábados. Uh-huh. Y que va y nos dice, vénganse. Sí, y cómo nos casaron sin nada, sin papeles, uh-huh. y sin nada. Uh-huh. Allí nos consiguieron testigos, nomás con los nombres y todo eso, y llenaron el formato. Y antes era bien fácil. Sí. Casarse, pero para divorciarse, quién sabe.
El problema no es casarse, es divorciarse.
Sí, pues hasta ahí fue, hasta así nos conocimos, nos casamos y desde hace 50 años.
Ahora ya 50 años.
Pero lo más terrible fue cuando ella renunció al magisterio y yo no tenía trabajo. Cuando se fue le dije, no vayas a renunciar. Dicen, cuando llegó con su petaquita, le digo, te dije que no renunciara, es que yo no tengo trabajo. Tuve que agilizarme, a estar yendo más a México y ya estaba embarazada de mi hija. Y pues no sé cómo, yo creo que Diosito es tan grande que cuando lo ven a uno ya, yo tenía el agua hasta acá y ya estaba embarazadita. Y, oye, ¿ahora qué hago? No, y sí, les digo a mis hijos y a ella que siempre que iba yo, no había nada, no había. Y ese día yo llegué y había mucha gente, muchos que iban a pedir trabajo. Entonces el secretario de trabajo era un chaparrito, se subía en su banquita y no hay nada. Y todo el mundo se empezaba a ir. Y yo pues lo que hacía era para venirme para Cuernavaca, porque no llevaba ni para tomarme un refresco, llevaba nomás para el pasaje. Iba yo al baño y tomaba agua, porque no había ni para una torta ni nada. Y así, entonces esa vez le platico a mi esposa que yo ya me iba y un joven que yo nunca lo había visto me dice, ven, espérate, no te vayas. Uh-huh. Digo, ¿qué? Sí, ahorita entramos con el maestro, o sea, el de trabajo. Digo, pero no tenemos, porque había que entrar con cita. Digo, no tenemos cita. No, tú vente. Me metió así, por Dios, que entramos y nadie nos dijo nada. Estaban los de seguridad, estaban las secretarias. No pasamos. Para adentro, hasta donde estaba el secretario de trabajo, hasta ahí, en su ahí. Y dijo yo, ¿cómo le hicimos? Y me dice, tengo un para ayudante de mecánico, ¿quién es? Le digo yo, pero yo sin saber nada de eso. Y dice, va a ser en tableros. Le digo, sí, vete ahí con la secretaria que te anote para que vayas a canjear tu pase. Y ya que me voy a anotar con la secretaria, y que me tenía que ir a la compañía de luz hasta la matriz a hacer todo el trámite. Pero desde ahí ya no vi a nadie. El chavo que me metió ya nunca lo volví a ver. Ni afuera, ni en el trabajo, ni le digo a mi esposa, era el ángel. Y ahí, de allí, ahí entré a trabajar. Ya entré a trabajar y yo lo que quería era el seguro para que ella se iba a aliviar del bebé. Y hasta la fecha pienso, ¿quién sería esa persona que me metió hasta allá? Hasta
ya no la volví a ver.
Ya no lo volví a ver nunca. Nunca jamás. Y pues son cosas que a veces uno no cree, pero pues no lo puedo creer todavía. Ya hasta me jubilé.
Ya hasta se jubiló, ya ahora recientemente ya jubilado. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí conversando con el señor Máximo Juárez.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Bueno, a mí me gustaría que me recordaran como Don Charlie, porque así les gusta a mis hijos decirme Don Charlie. También porque me gusta mucho el deporte y tengo muchos amigos del deporte, porque yo jugué mucho fútbol. Yo fui portero como 30 años. Y cualquiera que me encuentre por ahí, ¡ay, mi porterazo! Y así me conocen, porque yo jugué por el fútbol. Tuve mucho trabajo, gracias a Dios. Y me dicen Don Charlie, a mis hijos les gusta decirme Don Charlie, y así me conocen todos. Uh-huh.
Don Charlie, ¿no? Así le gustaría.
Sí, así recordar. Me gusta que me digan.
50 años de casados. Mencionábamos que no ha sido fácil, es mucho sacrificio, muchas historias, pero hoy tiene una gran familia.
Pues sí, gracias a Dios, tengo 3 hijos, no digo perfectos ni muy buenos, pero sí, platico con ellos y somos amigos, sí, hijo, papá, nos comunicamos muy bien. Mi esposa, pues también nos llevamos muy bien, hacemos buen equipo y siempre nos estamos comunicando. Cualquier cosa, hacemos junta de familia. A mis hijos les digo, ¿sabes qué? Tenemos que platicar algo. Y llegan y los invitamos a desayunar o almorzar, a comer. Y ya, mi esposa como maestra, saca su orden del día y ya empieza. Ah, primer punto, jóvenes, a ver, no me gusta esto.
A regañarlos.
Sí. Y ¿saben qué? Para tal día pues, se va a hacer esto y ya nos juntamos y sacamos en plática lo que tenemos que decirles. Y así por eso son muy, muy, yo no digo que son muy educados, ¿no? Pero sí, muy buenos mis hijos.
Y sabemos que también uno de sus hobbies es la música.
Claro que sí. No, me encanta la música a mí. Siempre lo que hago es escuchar mis discos.
¿Qué tipo de música?
Me gusta la música clásica, de Beethoven. Me gusta de mis tiempos el rock and roll romántico. En tiempos, en los 60s, en época de los 60s, el rock romántico. Luego la cumbia, el danzón, mucho me gusta bailar el danzón con mi esposa. Yo fui fanático de la Sonora Santanera en esa época. Donde venía la Sonora Santanera, yo ahí estaba. Cuando estaba el Casino de la Selva, yo iba a bailar con la Sonora Santanera, a Megatlán, a Puente de Isla, a Cuautla, a donde quiera que venía la Sonora Santanera, yo estaba ahí.
¿Cuál es esa canción emblemática que donde quiera que la escucha hace que vibre su cuerpo?
Ah, pues se llama Samba para ti. Uh-huh. Porque cuando yo conocí a mi esposa, la oíamos, la escuchábamos. También me gusta la de una de Juan Gabriel que dice: me quiero casar contigo, porque cuando éramos novios, yo le regalé el disco y me gustaba mucho y se lo regalé y ahora la escuchamos y te acuerdas, nos acordamos, hacemos buenos recuerdos, buenas remembranzas de esa canción. Y así todo lo que es toda la música me encanta, me meto el recuerdo de lo que dicen las canciones. Y la música clásica también me fascina. Y los deportes. O sea, lo que ahorita yo vivo feliz con los deportes, con la música, con lo que hice en mi vida. Porque ahora, gracias a Dios, tengo a mi esposa, le doy lo que yo quiero, me compro lo que quiero, lo que antes adolecía de eso y lloraba. Le digo a mi esposa que antes, cuando yo llegué de mi pueblo aquí, como no le pedí yo a mi padre, yo no comía, a veces no comía. Era un peso de pan y una coca. Con eso me la pasaba. Y iba yo caminando por las calles y en las casas. Olía frijoles. Ay, me daba las tres toquillas. No comía. Y pues esos son recuerdos que a veces no me gusta.
Sí, son sacrificios, son situaciones que pasaron, pero que de cierta forma hoy hacen que atesore y que valore también esta parte, ¿no? De las carencias, y que hoy en la actualidad, pues, ya está del otro lado.
Sí, claro
está
que sí.
Disfrutando.
Sí, es que el que a perseverar alcanza, y muchos no dicen no se puede, no, yo sí pude. Uh-huh. Y ese era mi sueño. poder y empezar, y empecé, y por eso les digo a mis hermanos, los que no estudiaron, porque no quisieron estudiar, por eso no tienen. Se les dijo que estudiaran, dijeron, no, es que...
Desaprovecharon la oportunidad.
Desaprovechan la oportunidad, exactamente.
Señor Charlie, ha sido un gusto conversar con usted, conocer su historia, y estamos seguros que muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando, pues se identifican quizás con su historia. Muchísimas gracias.
Así lo espero. Muchas gracias a ustedes por otorgarnos este espacio.
Te propongo matrimonio.
Y así es como llegamos al final de Voces del Tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, pero sobre todo por escuchar a nuestros adultos mayores. Mi nombre es Laura Duarte y agradezco a todo el equipo, a Felipe Campos y a Zenet Lozada, así como a nuestro director Roberto Díaz Guerrero. Que tenga una maravillosa noche.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.